Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias. Te saluda Cristina en fin de semana. Feliz día de la Constitución y día muy importante en Venezuela, donde podría darse un cambio histórico. Ha ocurrido ya en Argentina, así que es posible. De acuerdo con las encuestas, el ganador de los comicios que hoy se plantean sería la Mesa de Unidad Democrática, que aglutina a todos los partidos de oposición a Nicolás Maduro. Pero ojo, ¿qué podría pasar si Maduro pierde? ¿Se va a poner violento el gran gorilón? Esa es la pregunta clave hoy. Vamos a ver qué ocurre en aquel país, cómo está la gente, si tiene miedo o no, cómo van a votar. Lo cierto es que se eligen 167 diputados de la Asamblea Nacional, la Cámara Única del Parlamento venezolano, para los próximos 5 años, y la oposición venezolana se debate entre la esperanza y el miedo. Insisto, esperanza de poder ganar las primeras elecciones al chavismo después de 16 años y miedo por las represalias de Nicolás Maduro si pierde las elecciones.
Yo sé que vamos a triunfar, pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo, como siempre lo hice, y la revolución pasaría a otra etapa. Una nueva etapa vendría de la revolución. No esperen en mí un cobarde, esperen en mí un hijo valiente de Chávez.
Pues este es el mayor temor de la oposición. Que el presidente se aferre al poder y use la milicia nacional, un cuerpo paramilitar creado por Chávez, para dar un golpe de Estado. Bueno, pues está acercando la hora de la verdad. A las 6 de la mañana, las 11 y media, aquí en España, o sea, dentro de 25 minutos, abren los colegios electorales en Venezuela. Y en la cola, frente a uno de ellos, en la ciudad de Valera, al oeste de Venezuela, está Tony Chami, un joven venezolano con el que queremos hablar en esta mañana. Buenos días, Tony.
Buen día, buen día.
Bueno, creo que ya hay un montón de gente y después de darte un Mother One, resulta que no eres el primero.
No, no, deben haber como 6 personas que madrugaron más que yo.
De todas formas, eres uno de los primeros. ¿Cómo es la situación en Valera, en tu ciudad? ¿Es parecida a la de Caracas?
Normalmente todas las ciudades son muy similares en momentos de elecciones. Lo que depende siempre es la zona del centro de votación donde uno se encuentre. Hay los centros de votación que estén en zonas de barriadas populares, pues son muy concurridos y alborotados. Los que son de zonas residenciales más tranquilas, pues evidentemente no hay tantos problemas.
Uh-huh. Como has visto, la campaña electoral venezolana ha estado marcada, por desgracia, por la violencia. Ha habido varios ataques a la oposición, un muerto y varios heridos. ¿Cómo ha sido en Valera?
Sí, lamentablemente ha sido como en todos los 17 años que hemos tenido de este gobierno, pues muy parcializada de parte de ellos, siempre aprovechándose de todos los medios de hacer la publicidad para ellos. Han sido muy agresivos, amedrentan, pero creo que tienen todas las de perder.
¿Cómo es posible, se pregunta la gente, que un país tan rico como Venezuela en recursos naturales, que tiene petróleo, esté pasando por semejante escasez? Porque vosotros en el día a día lo estáis notando, ¿no, Tony?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, es muy fácil de explicar. Cuando tú tienes mucho dinero o de dónde sacar dinero y te lo robas todo y te lo comes todo y te lo repartes todo a tus amigos, por supuesto que al pueblo no le va a quedar nada, sino hambre. Eso es muy fácil de explicar.
Los empresarios y comerciantes, yo creo que tú eres un comerciante, tienes una tienda, no lo habéis tenido fácil estos 2 últimos años, escasez de productos, colas en los supermercados, una inflación galopante, incluso detenciones arbitrarias. Vamos a escuchar a Maduro.
Aquí yo pasé por una cola ahorita, mandé el SEBIN inmediatamente, porque yo sé que ese gerente está conspirando para que el pueblo se irrite. Para que el pueblo se moleste, no voy a decir la palabra que hay que decir porque hay muchos niños y niñas a esta hora. Bueno, me lo detienen inmediatamente. O corren o se encaraman burgueses parásitos.
Es una actitud de señorito chulo. Él gobierna sobre los comercios, sobre la vida de los ciudadanos.
Que pareciera que el objetivo de ellos definitivamente es acabar con la empresa privada. No sé qué función, porque en realidad somos los que generamos los empleos, somos los que pagamos los impuestos, somos los que damos de comer al pueblo, en realidad, no es el gobierno. Pero él se ha dado a la tarea de destruir todo la empresa privada.
¿Tú a qué te dedicas, Tony? ¿En qué consiste tu negocio?
Yo soy un ingeniero mecánico que tristemente tuve que dedicarme a... Digo tristemente, no es porque no me gusta lo que estoy haciendo, sino que si estudié ingeniería mecánica era para ejercerla. Y el 99% de los profesionales en este país no ejercen para lo que estudian. Tú ves ingenieros manejando taxis, tú ves educadores sirviendo en un restaurante. En mi caso, pues, tuve la oportunidad de dedicarme a presentación de espectáculos, hacer giras nacionales con artistas nacionales e internacionales, y luego tuve la oportunidad de dedicarme hace 5 o 6 años a montar unas heladerías con gelatos, y pues gracias a Dios hemos tenido mucho éxito, pero nadie se imagina los malabarismos que hemos tenido que hacer para conseguir la materia prima, donde la materia prima principal de nosotros es la leche y es uno de los productos más escasos en este país y es el que más solicitan los padres para darle de comer a sus hijos.
¡Qué barbaridad! O sea, un país rico realmente teniendo dificultades hasta para poner leche en la mesa.
Imagínate tú que a mí me consiguen con cierta cantidad de kilos de leche almacenado para mis negocios y me meten preso, siendo comprados legalmente y todo. Uh-huh. Bueno, hasta ese punto hemos llegado.
Oye, Tony, en estas elecciones donde todo apunta a que pudiera ganar la oposición, ¿tú tienes miedo de que Maduro se eche a la calle, a la guerra?
Para nada, para nada. Creo que debe llegar ese momento ya de que se voltee la tortilla y pase lo que pase. O sea, si vamos a terminar en guerra, pues tendremos que ejecutarla porque no es posible soportar tanto vejamen, tantas cosas que nos han hecho. De hecho, tú escuché que decían que la única elección que pudiéramos ganar en 17 años, eso no es verdad. Nosotros le ganamos un referéndum a Chávez.
¿Cierto?
Hace unos años, y en ese referéndum él preguntaba si querían algunas enmiendas constitucionales, que le dijimos que no. Bueno, él las fue aplicando una por una con los poderes especiales que le dio la Asamblea. O sea, en contra de lo que le dijo el pueblo, que no. Uh-huh. O sea, es tan sencillo como eso.
¿Y cabe la posibilidad de que Maduro efectivamente utilice la Guardia Nacional y empiece una operación de terrorismo después de las elecciones?
Yo creo que no va a ser ese el procedimiento. Me imagino que él va a desconocer la Asamblea, montar asambleas paralelas, irse por el poder popular, que ellos dicen que ellos respetan la Constitución, pero ellos son los primeros que violan todo lo que dice la Constitución, que ellos mismos hicieron.
O sea, que montaría como una especie de sistema popular paralelo.
Exactamente, y según él, escuché que había dicho que eliminaría alcaldías, gobernaciones, y usara el poder popular y asignaría los recursos a los poderes populares para que ellos ejecuten todos esos cargos.
Una última cuestión, Tony. ¿Tú piensas que la oposición, después de las elecciones, se va a mantener unida para hacer frente a este desafío de Maduro?
Totalmente, totalmente, porque este es apenas el principio. Esto es un paso pequeño, muy grande, pero pequeño, de los que vamos a dar, porque tenemos que ir ganando todos los espacios democráticamente, como siempre hemos sido la oposición venezolana.
Pues nada, muchísimo ánimo a la oposición venezolana, a todos los votantes allí en tu país, Tony Chami. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Venezuela y si efectivamente la Cámara de los Diputados llega a manos de este frente formado por la oposición. Un saludo, Tony.
Mil gracias. Aquí hay muchos paisanos de ustedes, hay mucho español. Acabo de ver uno en la cola que es de Pontevedra.
Pues dale un abrazo muy fuerte de parte de la COPE.
Gracias.
Un saludo, adiós.
Un abrazo, saludos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En noviembre, 13TV fue la referencia informativa.
Por alerta terrorista.
Fuimos el único canal privado que ofreció en directo la cobertura más completa de los atentados de París.
De los puntos donde se han registrado estos tiroteos.
Y gracias a ti, en noviembre, hemos vuelto a conquistar un récord histórico de audiencia. Gracias a ti, cada día somos más grandes.
Contra una célula yihadista.
Cada día somos más fuertes.
Tenemos más noticias que contarles.
13TV, mil gracias.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Con Redux es fácil y seguro adelgazar, porque está formado por toda una serie de componentes que han demostrado su eficacia en la pérdida de peso. Pero, ¿qué es lo que hacen estos componentes, doctor Tocavens?
Pues mira, tienen muchas acciones. Realmente es una fórmula única y exclusiva que garantiza básicamente una serie de acciones que nos permitirán perder peso de una forma eficaz y segura. La primera, estimulando la termogénesis, que es ese mecanismo por el cual nuestro organismo tiene la capacidad de quemar las grasas que ingerimos en exceso, quemar las grasas que ya hemos ido acumulando con el tiempo y moldeando pues esa grasa que se acumula en la barriga, se acumula en las cartucheras. Nos ayuda a ir eliminando esos líquidos que vamos acumulando también en exceso. Se nos hinchan las piernas, se nos colocan entre los tejidos. Nos ayuda también a no picar entre horas, que es fundamental. Y todo ello con la seguridad absoluta de que estos ingredientes activos no van a hacernos ningún daño a nuestro organismo. Así de fácil es perder peso con Redux.
Ayúdate para adelgazar con Redux de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, feliz día de la Constitución, las 11 y 18, las 10 y 18 en las Islas Canarias. Estás escuchando a Cristina en fin de semana y ahora también a Pilar Soto. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, criatura?
Muy bien, lo primero, enhorabuena por esa audiencia.
Bueno, qué alegría, 62% ¿verdad? De subida, 608.000 oyentes. Bienvenidos todos los que sois nuevos y los que nos aguantáis a partir de ahora con paciencia. Nosotros estamos muy contentos de teneros ahí.
No me extraña, así da gusto trabajar. Y por cierto, cuéntame un poquito cómo te ha ido por Irak, mi valiente.
Bueno, ha sido tan precioso, realmente. Bueno, nuestra única preocupación era un poco aérea, de lo que podía ser el espacio aéreo encima del Kurdistán iraquí, porque con el derribo del avión turco por los rusos, claro, está esa zona un poco encrespada, pero lo cierto es que los pesmergas kurdos defienden muy bien las montañas del norte de Irak y a los refugiados que han llegado, ¿no? Y es impresionante, hemos visto a 120.000 cristianos que han salido de la llanura de Mosul.
Wow.
Que están con una mano delante y una detrás, o sea, abogados, médicos, albañiles, gente que tenía su casa, su coche, sus planes de pensiones, sus colegios de los niños y que están ahora en contenedores de obra, ¿no? Y a pesar de ello, muy orgullosos de su identidad, dando un ejemplo de fortaleza, de capacidad de civilización frente al horror, ¿no? Porque el ISIS es el horror.
Totalmente.
Es el horror. Bueno, justamente sobre esto quería yo hablar contigo, Pilar Soto, y con un invitado que tenemos, porque estamos viendo una época muy, muy turbadora. O sea, hay guerra ahora mismo en Oriente Medio, la tercera guerra después de la primera y la segunda de Irak, esta de Siria, estos bombardeos que sin duda acabarán también afectando a la zona de Irak. Y tenemos a la vez las mayores migraciones de la historia. 1 millón de migrantes va a acoger Alemania en los próximos años y todos nosotros sabemos que están llegando a través de Grecia y de Turquía decenas de miles de personas a Europa procedentes de Siria. 4 millones de personas, Pilar, han sido desplazadas de Siria.
¿Qué se dice pronto?
2 millones de Irak, de la llanura de Mosul. En Turquía hay 2 millones de personas de esta guerra. Es tremendo. Y a la vez, en París tiene lugar la cumbre internacional sobre el cambio climático. Uh-huh. Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿esto va a cambiar nuestra vida? Bueno, pues hemos encontrado un experto en amenazas biológicas. Este señor se llama Luis Enrique Martín Otero y es especialista en esto. Es coordinador del grupo de expertos de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica. Don Luis, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Es todo esto, el cambio climático, los movimientos de población, las guerras, constituyen una amenaza biológica, dice usted?
Sí, todo tipo de migraciones y de movimientos poblacionales masivos, como está ocurriendo en estos momentos, es causa de posibilidades de introducir enfermedades endémicas de un sitio a otro. No solamente el tema de poblacional de personas humanas, sino también el problema de los animales. Esos son otros los problemas que a nosotros nos preocupa mucho, puesto que una de las mayores amenazas son las enfermedades zoonóticas, que son transmitidas de animales a personas, y esto conlleva una preocupación tremenda para todos los países, sobre todo en estos momentos de migración.
¿Pero qué tiene que ver las migraciones o las guerras o el cambio climático con que los animales nos contagien cosas?
Pues vamos a ver, en todo este tipo de crisis, que es una crisis en general, pues tanto en salud pública como en sanidad animal, el control de enfermedades disminuye. Y disminuye por sentido común, porque se aplican a otros conceptos, inclusive la gente, pues en los desplazamientos esos controles no lo tienen. Muchas de las personas están viajando incluso con animales o los dejan abandonados y esto permite que esta transmisión de enfermedades vaya de un lado a otro sin ningún control.
Por ejemplo, póngame un ejemplo en el que se haya producido este escenario.
Bueno, pues tenemos sobre todo lo que más nos preocupa son las amenazas vectoriales transmitidas por los insectos. Pues están apareciendo enfermedades emergentes, incluso reemergentes, que están de nueva aparición, y que entre las enfermedades pues están apareciendo enfermedades como el chikungunya, un virus que se está aplicando por todo, se está extendiendo por toda la ladera del Mediterráneo, la costa del Mediterráneo, que viene de esos países. Enfermedades endémicas de los países donde esta gente está viviendo y que se trasladan, pues como puede ser tipo de malaria, chaga, hepatitis, es decir, tuberculosis. Evidentemente a esta gente hay que ayudarla y eso es humanitario, es así, pero lo fundamental de eso es controlar la sanidad, que estamos teniendo una permisividad tremenda en este control, puesto que no hay una coordinación para llevarlo a cabo.
Se habla, buenos días, don Luis Enrique, soy Pilar Soto. En esta cumbre también se está hablando mucho que es ahora o nunca, que somos la última generación que puede frenar este cambio climático. Realmente lo que preocupa es que si de aquí a 10 años no se consigue que no suba la temperatura más de 2 grados, no estaríamos a tiempo realmente de frenar, pero que la problemática está ya imparable.
¿Y esto cómo influye en la amenaza biológica?
Vamos a ver, el cambio climático para nosotros es tremendamente importante, sobre todo a nivel sanitario. La mayoría de las enfermedades, sobre todo víricas, estos bichos, estos virus, para sobrevivir y transmitirse necesitan una temperatura adecuada, que el cambio climático lo permite. Hay enfermedades que se están extendiendo a países nórdicos que antes no existían, las enfermedades llamadas tropicales, porque solamente se definían así, porque estaban simplemente en el trópico, la barrera de temperatura era la que evitaba de que pasaran, y hoy día, debido al cambio climático, países nórdicos, por ejemplo, están empezando a tener este tipo de enfermedades, como puede ser una leishmaniasis, etcétera, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Todo esto se está amplificando Y este problema, evidentemente, puede ser tremendo. Pero no solamente eso, sino otro problema que tenemos con esto es el tema del terrorismo.
Eso le iba a preguntar, porque se puede generar un bioterrorismo utilizando virus, utilizando gérmenes.
Claro, evidentemente hay un tema muy, muy importante de controlar y a su vez difícil, que es la amenaza biológica en bioterrorismo, puesto que sabemos que hay grupos terroristas de que están ya trabajando en información, porque se les ha cogido información, sobre cómo manipular incluso estos vectores, los insectos voladores principalmente, inoculándole cualquier tipo de enfermedad.
¡Ay, qué horror!
¡Qué miedo!
Y eso eso se puede pasar perfectamente de un lado a otro y totalmente inapreciable, porque nadie se da cuenta, ¿no? Pero es difícil porque también es complicado saber cuándo, a no ser que le pilles, como vulgarmente se dice, la mano sobre la masa, pero es muy difícil diferenciar entre una introducción de una enfermedad de carácter eventual o provocado de un accidental, que nosotros por la proximidad física, pues con una corriente de aire simplemente se nos pueden colar en nuestro país.
Entonces,
nuestro país además, pues somos un poco un caldo de cultivo, puesto que tenemos buen clima, tenemos mucho agua, mucho líquido alrededor, ríos, mares, y eso implica que los vectores pues están en su medio ambiente adecuado, ¿no?
Precisamente eso quería yo preguntarle, porque la ayuda tiene que enfocarse principalmente en los países más pobres, sobre todo en África, y esa contaminación del agua, porque lo que está pasando ahora con las pateras de aquí a unos años va a ser pecata minuta,
si no
se controla.
Exacto. Eso es un gran problema, porque lo mismo que dentro de esa gente pues vienen emigrando de los países por motivos políticos, pues se nos puede colar, se nos puede estar colando cualquier tipo de amenaza terrorista, no por estas personas, sino por algún terrorista que él mismo incluso se haya podido inocular cualquier enfermedad e introducirla en el país.
No, y luego lo que decía Pilar, que también en los países de origen el deterioro progresivo del medio ambiente, progresiva consecuencia, como dice el Papa, de los cambios climáticos, desplaza a las poblaciones por razones humanitarias, porque no tienen agua ni recursos personales. Bueno, pues estaremos muy atentos a esta discusión sobre el bioterrorismo, sobre las amenazas biológicas. Nosotros lo hemos descubierto a raíz de un congreso compartiendo visiones de seguridad en el que tenía una ponencia interesante el doctor Martín Otero, doctor en veterinaria por la Universidad Complutense y miembro del grupo de expertos para la red de laboratorios de alerta biológica. Muchísimas gracias, don Luis.
Gracias a ustedes.
Un saludo, buenos días.
Un saludo.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una botella de Rioja para papá, la colonia que le gusta a mamá, la corbata de Martín, ¡ay! Un regalo para su novia. Y todavía tengo una hora hasta que despegue mi vuelo. ¡Genial!
Todos los regalos que necesitas estas Navidades están en los aeropuertos de AENA. Moda, belleza y gastronomía en un mismo lugar. Y recuerda, estas Navidades encuentra todos los regalos que necesites en los aeropuertos de AENA.
Jubilarse. No hacer nada. O hacerlo todo. Y empezar a prepararlo desde hoy.
Acuérdate ahora de tu futuro y llévate una bonificación del 2% por contratar tu plan de pensiones en BBVA. O del 3% si lo traspasas desde otra entidad. Infórmate en BBVA.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Xavi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado. De las 12.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias, hora de actualizar la información con ayuda de Diego González. 17 personas intoxicadas en Montuenga, Soria, por dos braseros y una barbacoa.
Esta madrugada los servicios de emergencia de Castilla y León recibieron la alerta de una posible intoxicación por monóxido de carbono. Al llegar se encontraron a 17 personas afectadas, 4 son menores, 6 de ellas han tenido que ser trasladadas a un hospital de Soria y las otras 11 a un centro médico de Calatayud. Los bomberos han informado que la causa de la intoxicación han sido dos braseros de cisco y una barbacoa.
Abren los colegios electorales en Venezuela.
Elecciones legislativas decisivas para el futuro del país. Eligen los 167 diputados de la Asamblea Nacional, la Cámara Única del Parlamento venezolano, para los próximos 5 años. Por primera vez, después de 16 años de chavismo, todos los sondeos vaticinan una victoria de la oposición. En fin de semana, Tony Chami, un ciudadano venezolano que vive en Valera, no ha descartado que Nicolás Maduro se eche a la calle si pierde las elecciones y confía en que la oposición siga unida si gana los comicios.
Interceptada una patera con 51 inmigrantes camino de Canarias.
Se trata de la embarcación que buscaba salvamento marítimo desde el pasado viernes. A bordo, 43 hombres y 8 mujeres, una de ellas embarazada. Han sido rescatados en alta mar por el buque hospital Esperanza del Mar y ya han sido trasladados a Gran Canaria.
Muere a los 79 años el director de cine español Jaime Camino.
No ha podido superar un cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace unos años. Camino nació en Barcelona en 1936 y su cine se caracteriza por reflejar la memoria histórica, la guerra civil y sus consecuencias. Entre sus películas destacan Mañana será otro día, España otra vez, Mi profesora particular o El largo invierno.
Y vamos a hablar de una familia que son mis héroes, querido Diego. Una familia de Florida desafía la justicia al volver a colocar un inmenso dispositivo de luces navideñas en su casa.
Y amplio. Renos animados, Papá Noeles, muñecos de nieve, una noria con animales y hasta una máquina que hace nieve. Así, hasta 240.000 luces que atraen cada año a centenares de curiosos que congestionan las calles aledañas. Ante esta situación, las autoridades han pedido su desmantelamiento por considerarlo una molestia. La familia, que tarda 6 semanas en montar esta exhibición navideña, dice que solo quiere compartir el sentimiento de felicidad con toda su comunidad.
¿Tú sabes lo que me ha dicho mi hija Inés? Dice, en esta casa no entra un reno más, mamá.
¿Cuántos tienes?
Bueno, y es que para mí manadas son pocos. 25 minutos hasta la siguiente actualización de noticias. Y Cristina te cuenta la última hora en fin de semana. Club fin de semana, a ver qué nos cuentan Pilar nuestros oyentes. Por ejemplo, Lucía Jiménez escribe desde Sevilla, nos dice que esta tarde a las 8:30 en el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos actúa Niña Pastori y nos encanta ser cómplice con Lucía porque la niña es una de nuestros mitos en el programa. 21 grados en Sevilla, 7 de mínima. En Puigcerdà, Gerona, está Carmen Iglesias, que nos cuenta que esta mañana se está celebrando la primera travesía de hielo en el lago de allí, de Puigcerdà. Es una travesía a nado.
¿A nado?
A nado, sí. Con 225 metros, no es competitiva y constituye una acción solidaria a favor de la Asociación contra el Rhabdomiosarcoma, un tipo de cáncer muy agresivo que afecta a niños y adolescentes. Pues nada, a nadar por estos chavales. Es travesía de hielo. A nado. Qué barbaridad, en el lago de Puigcerdà. Qué barbaridad, 12 grados de máxima y menos 2, 2 grados baja cero allí.
Bueno, dicen que es bueno para la piel.
Ya, ya. Sergio Ramón nos whatsappea en Madrid. Recuerda que a los que les gusten los minerales, como todos los primeros domingos de mes, pueden visitar la tradicional exposición y venta de minerales fósiles y gemas en la Escuela de Minas de la Politécnica de Madrid. 16 grados de máxima y 6 de mínima allí.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El amor respira, 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 respira.
¿Te acuerdas de Enrique Barea, Pilar Soto? Del que asesoraba en pensiones y en presupuestos.
¡Hombre! Sí,
a José
sí.
María Aznar, el bicho que picó al tren. Bueno, mi queridísimo Barea, su hija además era mi gran amiga, está en el cielo viéndonos. Se me viene a la memoria a las 11.35, las 10.35, porque hace mucho que los expertos advierten de que el sistema público no va a garantizar el nivel de las pensiones. Y ahora ha sido la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la que ha alertado sobre el futuro negro de las pensiones españolas. Dicen que dedicar el 10,5% del PIB, cuando la media de los países es del 7,9%, es insostenible en el tiempo, más aún con nuestra evolución demográfica. Esta misma semana hemos sabido que vuelve a descender el nivel demográfico en España. Lo cierto es que, de una forma o de otra, estas advertencias de don Enrique Barea y ahora de otras autoridades e instituciones han acabado calando en la población. Y según un informe de ING, el 72% de los españoles cree que el sistema público de pensiones no van a mantener su nivel actual de vida. Es más, uno de cada tres españoles tiene intención de contratar un plan de pensiones a corto o a medio plazo. Y vamos a hablar de esto con don Luis González Soto, director de cuentas e inversión de ING Direct. Don Luis, buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, pues a pesar de estas advertencias sobre las pensiones, el estudio afirma que solo un 28% de los ciudadanos ha contratado un plan de pensiones. ¿Por qué? ¿Por qué esta distancia entre el temor de una mayoría y la iniciativa que han tomado unos cuantos?
Pues efectivamente, yo creo que lo que pone de manifiesto el estudio naranja es la preocupación. Más de la mitad de los españoles tienen preocupación por su jubilación y efectivamente no tienen mucha confianza en el sistema público. Es verdad que el porcentaje de clientes que tiene un plan no es muy elevado. Y las razones principales son dos. La una es bastante evidente. La principal razón por no contratar un plan, lo que comentan es que no tienen dinero, que no son capaces de llegar a ahorrar para ese plan.
Claro.
Y la segunda razón es que todavía creen que son jóvenes para hacerlo.
Esta es una cuestión curiosa. ¿Qué edad pretenden contratar el plan?
La edad que los entrevistados añaden o dicen que es la óptima está en torno a los 45 años.
¿Y eso es verdad?
En ese sentido, yo creo que lo importante es empezar lo antes posible dentro de las posibilidades de cada uno. Obviamente, vemos que la principal razón es no tener capacidad económica. Si la tuviésemos, Cristina, con un pequeño ejemplo, vemos el impacto de empezar un poco antes. Si, por ejemplo, empezamos a los 40, como dicen la media las personas de este estudio, y digamos que ponemos unos 150 euros al mes, seríamos capaces de jubilarnos con un extra a lo que nos vaya a dar en el momento de la jubilación el Estado de otros 850 euros más,
que es muy,
durante
muy gordo,
todos nuestros meses de jubilación. Si empezásemos un poquito antes, tan solo 5 años antes y no aportando más dinero cada mes, los mismos 150 euros, nos jubilaríamos con un extra de 1.215 euros, un 40% más.
Que es fundamental.
Pero si hiciésemos otros 5 antes, los mismos 550 euros, doblaríamos la cantidad inicial. Esos 850 euros que comentábamos se convertirían en 1.700.
¿Tú tienes plan de pensiones, Pilar Soto?
No tengo plan de pensiones,
pues
porque además he estado muchos años fuera, entonces tampoco me
pues
lo he planteado.
Es una urgencia, ¿eh? Yo sí que lo tengo.
¿Sí lo tienes?
Claro.
¿Qué ventajas fiscales? Porque ahora que estamos acabando el año fiscal, ¿qué ventajas fiscales? Porque también yo creo que otro de los motivos es que en España todavía no hay tanta costumbre de esto, ¿no?
Pues las ventajas fiscales son una de las principales razones para contratar un plan.
Pues cuéntame.
Y básicamente hasta el máximo que nosotros podemos aportar cada año, que son unos 8.000 euros, nos reduciría nuestra base imponible. Es decir, que si tenemos unos ingresos de, pongamos, 30.000 euros al año, todo lo que aportemos a nuestro plan de pensiones nos reduce esa parte, con lo cual pagaríamos menos impuestos y además, como todos sabemos, el impuesto sobre la renta es proporcional. Si esto nos ayuda a tener menos base imponible, puede que incluso el tramo de tipo al que vayamos se reduzca.
¿Y cuándo se puede? Porque, por ejemplo, yo ahora tengo un dinero a plazo fijo. Si yo eso lo cambio y hago un plan de pensiones, ¿qué ventajas tendría?
Las ventajas principales, yo lo más importante.
Porque se puede, perdón un segundo,
se puede
rescatar el plan a los 10 años, ¿no?
Sí, la principal ventaja es que de verdad tengamos la disciplina de ahorrar cierto dinero para el hito más importante financiero de nuestra vida, que es la jubilación, y que preservemos esa hucha. El hecho de que los planes de pensiones se rescaten como pronto a los 10 años, lo normal es en el momento de la jubilación, nos ayuda a preservar esa hucha. Pero también podremos retirar el dinero si tuviésemos algún evento durante ese periodo. Por ejemplo, si perdiésemos nuestro empleo, podríamos también recuperar ese dinero. Y mientras tanto, pues nos ayuda la disciplina de tener esa hucha donde no tocamos el dinero.
Que sí, que Pilar, que te tienes que hacer plan de pensiones, que esto es ya urgente. Don Luis González Soto, director de cuentas e inversión de ING Direct, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a vosotros.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE marcamos un hito en la radio española y según los últimos datos de audiencia, ganamos casi 1 millón de oyentes.
Soy una tráfuga de 26 años.
¡Qué alegría, más grande!
COPE se sitúa como la segunda emisora generalista más escuchada de España con 2.671.000 oyentes. Por eso te decimos gracias.
Un millón de gracias.
Y bienvenido.
COPE. Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8.000 y luego un 8.200 y sin detenerte un momento buscas un 9.000 y pides ¿dónde hay un 10.000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. En España todavía hay niños que pasan hambre y frío. Entre todos podemos combatir la pobreza infantil. Soy Lara Álvarez. Entra en loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses, Mediaset España.
¡Ay, el agua! ¿Qué problemas da el agua? Y claro, para la gente es grave desde el punto de vista económico, porque llegar a fin de mes es cada vez más difícil. Cuando no sube la electricidad, se estropea la caldera por culpa de la cal. ¿Tenemos algún remedio contra todo esto? Antonio.
Hola,
Ruiz,
Cristina.
Buenos días.
Cristina, muy buenos días. Pues tenemos Masical, fíjate que es un polarizador magnético, que es una solución francamente económica, y además se coloca sin hacer obras, y no hay que llamar a nadie, y elimina la cal incrustada también, la que hay en tuberías y electrodomésticos, evitando muchísimas averías.
¿Y qué es lo que voy a notar?
Pues nada más colocarlo se nota una mejor agua para todo, para beber, para cocinar, para ducharnos también, para la limpieza de nuestro hogar. Podemos ahorrar en productos antical, ya que Masical es un producto antical genérico, pero ahorraremos también en detergentes y suavizantes, porque se disuelve mucho mejor en el agua tratada con Masical, y por tanto también un aumento en el caudal de agua en grifos, porque debido a la limpieza que ejerce Masical de la cal que haya pegada.
Bueno, que la cal sea muy abundante en el agua y obstruya los electrodomésticos, lo entiendo, o que manche las vajillas, pero ¿qué tiene que ver con el picor del cuerpo?
Claro, muy fácil, es que cuando nos duchamos, todos sabemos que el vapor de la ducha abre los poros de nuestra piel, y cuando el agua lleva exceso de cal, pues esa cal diminuta que no vemos pero que está en el agua, se queda retenida en la piel, te secas, y esto produce una pequeña irritación que nos produce un picor muy molesto. Ahora con Masical esto se elimina, porque la cal, en lugar de quedarse en la piel, se repele de ella y las sensaciones de agrado, de bienestar y de mucha más hidratación. Y el picor, claro, adiós para siempre.
Bueno, pues merece la pena, por cierto, las garantías impresionantes.
Claro, es el producto más garantizado porque nuestros clientes reciben una garantía de funcionamiento ilimitado y un año de prueba. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero.
¿Y qué pasa si lo pido ahora en el 902-107-109?
Pues tienes promoción 2x1, Cristina. Vale 99 euros, pero te llevas otro de regalo, dos al precio de uno, que viene muy bien, mira, de cara a Navidad, para hacer un regalo. Además de que los gastos de envío van gratis, te incluimos un práctico regalo a elegir entre varios, como por ejemplo un cargador solar de teléfonos móviles o un ahorrador de consumo eléctrico para casa.
902-107-109. Llama ahora, Masical. Te repito, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no me dejas, que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar.
El libro de Álvaro Bilbao, El cerebro del niño explicado a los padres, de Plataforma Editorial, está siendo un verdadero bestseller. Y es que está revelando algunos aspectos fisiológicos y de todo orden de la cabeza, del cerebro del niño, que son, a mi juicio, muy novedosos. Por ejemplo, el concepto de vínculo. Él dice que la buena salud mental e intelectual de nuestros hijos se construye durante los primeros años de vida y precisamente tiene su fuente en el vínculo. Álvaro Bilbao, buenos días. ¿Qué buenos es exactamente días. Esto?
Bueno, pues el vínculo es una palabra que los psicólogos utilizamos muchísimo y es simplemente la relación que uno establece con el mundo que le rodea. Tenemos que pensar que el mundo del niño es un mundo pequeño, el universo del niño está formado por sus padres, por su casa, por sus hermanos, quizá por sus abuelos, y la relación que el niño tenga con sus padres, abuelos, es decir, con su familia más inmediata, es la relación que él va a tener con el mundo en el futuro. Es decir, que la manera que él se relacione con los demás es como va a interpretar el mundo. Si sus padres son amorosos, él va a sentir que el mundo es un lugar que le quiere, con el que va a tener buena relación. Si sus padres son muy exigentes, él va a sentir que el mundo, pues, es un lugar en el que va a encontrar mucha frustración, mucha demanda, y por lo tanto sabemos que la relación que tenga durante esos primeros años de vida construye todo ese cerebro emocional que es tan importante y sobre el que luego se desarrollará toda la inteligencia.
Y tú dices que el vínculo se descubrió gracias a una investigación interesantísima.
Sí, la verdad es que hay una investigación que revolucionó. Es que todo el mundo de la educación, todo el mundo de la paternidad, toda la manera de entender el ser humano, y fue una investigación que se hizo en la Universidad de Wisconsin por un investigador que se llamaba Harry Harlow. Harry quería estudiar, o el doctor Harlow quería estudiar, cómo los bebés monos aprendían, y quería ver qué diferencias había entre unos bebés monos y otros. Estaba utilizando monos macaco, que son mucho más parecidos a los humanos que las ratas de laboratorio, y como en toda investigación hay que separar a los animales y tener las variables bien controladas. Entonces lo que hizo fue separar a todos los bebés monos de sus mamás para que todos estuvieran en unas condiciones exactamente idénticas. Les daban el biberón a la misma hora, etcétera. ¿Qué ocurrió? Pues que el 30% de los monos se murió. El 30% de los bebés monos empezó a tener conductas muy agresivas, conductas que podríamos definir como locura, dando vueltas alrededor de la jaula, ¿qué? Empezando a pegar gritos, siendo muy agresivo, mordiendo a los cuidadores. Y el otro 30%, el que estuvo, salió mejor parado, tuvo una depresión impresionante, casi no se movían, estaban totalmente afligidos. Empezaron a ver que este fenómeno era más interesante que la propia investigación sobre el aprendizaje. Hicieron dos experimentos. En uno de ellos, lo que hicieron fue poner a esos monos un bebé de trapo. Y en ese bebé de trapo, lo que conocemos hoy en día como un dudu, como un muñeco de trapo, pues los monos que tuvieron ese bebé de trapo tuvieron menos conductas agresivas, se murieron en mucha menor medida y cayeron en menor tendencia a la depresión. Simplemente porque tenían un objeto que era cálido, un objeto que tenía cierta textura como el pelo y al que se podían acurrucar. Esos bebés que tenían el muñeco de trapo no se morían y tenían un mejor desarrollo. Y luego hizo otro estudio que es todavía más interesante, porque lo que hizo es que por la noche, durante todo el día, los monos les mataba de hambre, no les daba nada de comer, y por la noche les daba elegir entre dormir en dos jaulas. En una jaula había un biberón con leche calentita y en la otra jaula estaba el muñeco de trapo. Sin lugar a dudas, ¿sabes? ¿A cuál de las dos jaulas se metieron los monos, Cristina?
¿Se iban a la del muñeco de trapo?
Se iban, en el 95% de los casos, a la del muñeco de trapo, indicando que para el ser humano
es
el
más
cariño,
importante el afecto.
El afecto y el cariño es más necesario. Tú fíjate, los monos no entienden de nada, no tienen ese sentimiento lógico, pero su instinto básico les llevaba a preferir el cariño que el alimento.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo podemos potenciar este vínculo?
Bueno, sabemos que el vínculo se puede potenciar durante toda la vida. Pues simplemente dando el pecho al niño, cuando le tenemos en brazo, llevándole al colegio de la mano, todo lo que implica contacto físico, estimular,
claro, casi lo normal.
Eso es, estimular la oxitocina, pero también en las conversaciones que tenemos los padres e hijos podemos favorecer mucho el vínculo. Cuando vemos a nuestro hijo que está viendo los dibujos, le podemos hacer un interrogatorio sobre de qué ha ido su día o simplemente interesarnos por sus cosas. También sabe, preguntándole pues de qué va el programa, cuáles son los dibujos favoritos, etcétera. Simplemente cuando le hacemos la comida, cuando le vamos a buscar, cuando hacemos cosas que implican cuidado, el vínculo se va fortaleciendo porque el niño siente que nos preocupamos de él, no solamente cuando tiene 3 años o 5 años, sino cuando tiene 18 años, cuando le preparamos algo de merienda mientras está estudiando, etcétera, lo estamos fortaleciendo. Y hay un dato muy curioso, y es que sabemos que el vínculo se puede romper cuando los padres tenemos conductas que van en contra de las necesidades del niño o cuando van en contra de su bienestar. Y eso, por ejemplo, ocurre pues cuando mentimos a nuestros hijos, cuando les damos nuestra palabra y no la cumplimos, o también, que ocurre mucho a percepción de los hijos, cuando no estamos siendo justos entre un hermano y otro hermano. Cuando uno le damos algo y al otro no le damos lo mismo por la misma
pero
conducta.
Pero es que a esas cosas es casi inevitable cometerlas alguna vez, ¿eh?
Todos las cometemos.
Porque si no, me llaman todos los oyentes culpabilizados, me los dejas estigmatizados.
Es normal que todos cometamos un montón de errores como padres, pero saber que el contacto físico, ese beso que le damos a nuestro hijo cuando se va de casa, aunque no le apetezca mucho, etcétera, se va construyendo el vínculo, y cuando pues no cumplimos nuestra palabra o cuando no estamos siendo todos los justos que podríamos ser, pues ahí estamos
debilitando un poco, pero eso. Que tiene remedio, ¿eh? No te preocupes.
Y que todos lo hacemos y los mejores padres del mundo lo hacen, pero hay que tener una buena base construida sobre todo durante los primeros años.
La importancia del vínculo, ya lo sabes, es una parte del libro El cerebro del niño explicado a los padres, de Plataforma Editorial. Muchas gracias, Álvaro Bilbao.
Gracias a vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La que viene entusiasmada de Colón es Pilar Soto, que antes de llegar se ha pasado por la pista de hielo Ola, y creo que está eso, bueno, hasta arriba de gente.
Entusiasmada es poco, vamos, si no me he hecho unos largos de vida.
Es que no. Tú venías ya con vicio de Estados Unidos, ¿no?
De Estados Unidos y de Londres, claro que sí, siempre, claro, son 10 toneladas de árbol allí, y este año con 45.000 bombillas LED. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre había hecho de menos, al volver a casa, de vivir en Londres, en París, en Nueva York, tener un punto de referencia, ese espectáculo de luz, de color, eso que... Y además, incluso como imagen, no ya de Madrid, sino para las turistas nacionales e internacionales.
Sí, yo no lo entendía mucho, pero por lo visto, Elsa, esto de tener una pista de patinaje en Madrid por las Navidades, es una cosa... ¿A ti también te lo parece?
Sí, lo único que me caigo mucho. ¿Y has visto? Es muy mala, pero...
¿Cuál? Pues que te coja un muchacho, hombre, no pasa nada.
A mí lo de que me coja un muchacho es lo que más me gusta.
¿Verdad?
Más que el árbol y que la pista.
Pero es muy divertido, sobre todo para ir con amigos y demás.
Totalmente.
Para nosotros es un plan fijo todas las Navidades.
No, y además se han organizado visitas semanales de los 21 distritos de Madrid para todos los colegios, para los niños. Hay pistas diferenciadas, una de 150 metros para niños hasta 11 años y luego ya para los adultos de 390 metros.
Eso está
pronto,
bien,
¿eh?
El tema de separar, porque yo más de una vez estoy a punto
de comerme
a un niño.
Pero tú como más de una vez, pero esto no es la vez primera que lo ponen, lo de
en
la pista.
En Madrid se ha puesto más veces la pista de
pero no
hielo.
Con esta dimensión y con este espectáculo.
Claro,
con esos 15 metros de árbol.
Mucho más pequeño.
15
amigo,
metros,
amigo. Sí. Aquí tengo, fíjate, los horarios de la pista Ola de Hielo, que está en la Plaza de Colón. A ver, dice del 4 de diciembre al 20 de diciembre.
O
ambos
sea,
inclusivo. Sí, puedes ir todavía. De lunes a jueves está de 10 de la mañana a 9 de la noche, que está muy bien porque te vienes con los niños así a todas esas, y luego ya das una vuelta por la ciudad para ver la iluminación, que está preciosa.
Claro.
Y de viernes a sábado de 10 a 10 y media. de la noche.
Qué romántico esas 10:30 de la noche.
Los domingos se acorta otra vez un poquito, es como de lunes a jueves, de 10 a 9. Y luego del 21 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, va de lunes a viernes de 10 a 10 y media y los domingos de 10 a 9. En fin, en cualquier caso, horarios bien largos para aprovechar estas jornadas con los críos, que se lo van a pasar, que te mueres.
Es más, yo te propongo una salida de equipo. ¿Tú te imaginas a Diego?
Sí.
No, a Diego no.
Sería
a Diego
muy
no me lo imagino. Me lo imagino.
Pero
a gatas.
Eso sí,
me lo imagino a gatas. Por cierto, que en el Ola sale la pista americana, que puedes comparar con la madrileña.
La
y
de Rockefeller Center.
Sí, esa. Entonces, pues puedes ver si es más o es menos. A Pilar, la de Estados Unidos, de por sí le interesa mucho y le entusiasma.
No, son muchos recuerdos y sobre todo porque no teníamos dónde acudir aquí realmente, ¿no?
Claro.
Y ese es el árbol y también era, pues, bueno, y también no hay mucha costumbre en Estados Unidos, son muy exagerados.
Es tan de película esa imagen, ¿verdad? Todas las películas norteamericanas que aparece Navidad tal y Rockefeller Center ahí en el medio.
De la pista,
¿por qué
la
no
pista.
Ahora en Madrid también?
Por supuesto, hacía falta.
Bueno, ¿y por dónde van los oyentes?
Pues mira, mucho se está hablando de la Constitución. Mercedes Pereira nos dice que en su momento votó por la Constitución y fue maravilloso poder votar por la libertad, en libertad, y parece que algunos lo han olvidado. Francisco Soriano, todos tenemos que recordar, los españoles, que gracias a la Constitución somos y estamos donde estamos, y especialmente hay que recordarles a todos los políticos que están y son gracias a ella. Y también tenemos algunos mensajes de audio en el WhatsApp, que es el 666-554000.
554000. 666-554000.
Pues no, esto dependiendo de cómo te lo aprendas. Tenemos dos versiones.
No, es que los oyentes no les podemos dar dos versiones porque se vuelven locos.
Venga.
666-554000.
Me lo aprendo así. Y nos ha mandado un audio Javier.
Es increíble que se nos olvide eso a todos los españoles. A algunos se nos olvida porque ya la edad nos va haciendo un poquito de mella, pero a otros se les olvida porque les da la real gana. Y el que no quiera saber, pues ya sabe lo que hay.
Claro.
La importancia de la Constitución,
La importancia de la Constitución. Cristina Susana también nos decía que cuando era pequeña fue cuando se firmó esta Constitución y que recuerda la incertidumbre que flotaba en el ambiente. Bueno, son muchísimos los oyentes que nos están escribiendo.
Pues muchísimas gracias, Elsa. Seguimos el pulso de todos vosotros, lo que nos estáis diciendo. Muchísimas gracias, Pilar Soto.
Muchísimas gracias, Cristina.
Vete corriendo a patinar.
A darme unas vueltas.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.